Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este miércoles 16 de julio, día del Carmen. Me os hago ahí el spoiler del santoral. Lo primero que hacemos, ya sabes, en Herrera, en COPE Zamora, es hablar con nuestro compañero y amigo Ángel García. Hola, Ángel. Buenos días.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Dónde andas?
Bueno, pues me pillas ahora mismo en el coche. He tenido que parar porque no tenía activado manos libres. Así que estoy aquí parado a la salida de un garaje. Si ves que paro un momento de hablar es porque sale o entra alguien y tengo que cambiar el coche de sitio, ¿eh? Pero no pasa nada. Y estoy con el coche aquí en la zona de Candela de Ruiz del Árbol y demás porque venimos de Ifeza, donde hace unos minutos han presentado, en torno a 300 cabinas de primera intervención contra incendios. Y lo explico, Juanma.
Sí, a ver.
De hace unos meses, lo dijo Javier Faúndez, él en la zona donde es alcalde, en Trabazos, todos sus anejos también, instaló hace 15 años una especie de cabinita de primera intervención contra incendios. Tú abres esa cabinita que va a estar abierta permanentemente, así que rogamos a la gente de los pueblos que tenga civismo y que no se lleve nada para su casa porque es de todos, no es de nadie, no haya vandalismo. Bueno, pues dentro de esa cabinita la abres y hay tres mangueras de 20 metros contra incendios, un codo para poder engancharlo a la toma de agua, una manguera proyectable, bueno, pues todo lo necesario para una primera intervención en caso de que en algún pueblo haya un incendio. Es una cabina, insisto, que va a estar abierta permanentemente las 24 horas del día, disponible para todos los vecinos porque se van a colocar en los 507 núcleos de población que actualmente hay en Zamora. Y independientemente de que sea un evento de mucho interés o poco, va a haber una cabinita en cada pueblo, Juanma.
Yo creo que son 509 contando la Cernecina y Otero de Sariegos.
Pues han dicho 507.
Tengo una discusión yo con la Diputación con eso. Los tengo que contar un día uno por uno.
Han dicho 507 los que van a ubicar, así que a lo mejor hay algún sitio que ya no tiene habitantes y no se va a colocar. No lo sé.
Puede ser. Oye, Ángel, pero esto que has dicho de que nadie se lleve nada, dirá la gente, hombre, ¿cómo se van a llevar? Pues la gente, todos conocemos a alguien que juega en la piscina con un salvavidas robado en un avión. Es que la gente, cuando se pueden llevar algo, se lo llevan. Entonces, que no lo hagan porque puede marcar la diferencia, a ver si esta frase impacta, entre vivir y morir.
Sí,
entonces, déjalo donde está para que cuando haya que utilizarlo esté ahí primorosamente, digo yo, ¿vale?
Desde luego que sí. Entonces, hoy se han entregado los primeros 230 cabinas y en los próximos días se entregarán el resto. Evidentemente, por tema operativo no podían meter todas ya en Ifeza, así que hoy han ido, por ejemplo, alcaldes de Sanabria, La Carballeda, de Alba, de Aliste, y ya las próximas semanas el resto de comarcas. Tienen 15 días los ayuntamientos para colocar esta cabina en su pueblo, porque la costea, la paga la Diputación Provincial de Zamora, pero lo que es la instalación ya demasiado, corre a cargo, son poner seis tirafondos en el suelo de la cabina, pues corre a cargo de cada ayuntamiento y tienen 15 días para ubicarlo en sus ayuntamientos y ojalá que para no utilizarlo nunca, porque será buena señal, pero en caso de que haya que utilizarlo, pues tendrá a disposición esa cabina de primera intervención hasta que lleguen los servicios del Consorcio Provincial de Bomberos en cada una de las localidades de nuestra provincia.
Y todo el mundo está tremendamente sensibilizado con esto de la extinción, prevención y extinción de incendios, pero claro, Javier Faúndez es especialmente poco objetivo en este tema, porque estoy convencido, hace tiempo que no le pregunto por eso, pero estoy convencido de que ya en su época de senador llevaba siempre en el maletero un traje de bombero, casco incluido. Entonces, porque él sabe de esto y ejerce como ayudante muchas veces. Entonces, seguro que lo lleva. Le tengo que preguntar. Si no, pregúntale tú la próxima vez que le veas, porque ya te digo, esto de... Yo creo que no ha habido nadie. Es de las pocas cosas, yo creo, en la que está de acuerdo todo el mundo. Hay una serie de temas que... Y este es capital. Entonces, teniendo en cuenta cómo estamos aquí en Zamora, la cantidad de conatos de incendio que hay, que gracias al cielo tenemos unos servicios fantásticos que los extinguen casi todos cuando no llegan a una hectárea. Entonces, pero bueno, todo lo que se les depara, eso es poco. O sea, que una muy buena noticia. ¿Algún otro tema, Ángel?
Bueno, luego a la 1:05 te ampliaré más temas. Entre ellos, ya tuvimos mesa de trabajo por los servicios ferroviarios. Sigue habiendo tiranteces entre los diferentes grupos políticos que forman parte de la mesa. Es verdad que todos apelan a la unidad, a volver a la génesis de la mesa, bueno, reclamando lo que se solicita para que Zamora esté ferroviariamente bien conectada, pero sigue habiendo esas tiranteces y luego lo explicaremos en el informativo entre Izquierda Unida, PP, Zamora sí, Vox, bueno, pues cada uno un poquito a su lado, pero quieren hacernos ver que aunque haya esas pequeñas disputas de grupos políticos, en el fondo todos desean lo mismo, que es lo importante. Así que luego a las 5 te daría un detalle más.
A ver cuando caen todos de la burra, me da igual Coca-Cola que Pepsi-Cola, y se dan cuenta de que lo que la ciudadanía quiere es verles a una, con cada uno con sus matices, cada uno con su forma. Mira, me dijo una vez el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, dice... porque él y yo tenemos diferencias políticas claras, ¿no? Y me dice, pero es una persona con la que se puede hablar, y me dice, mira, Juanma, tú y yo queremos exactamente lo mismo, pero por vías diferentes. Y me quedé así y dije, mira, es una manera muy, muy bonita y muy ecuménica de explicarlo. Ángel, te hablo del tiempo y hablamos del deporte.
Perfecto.
Habrá más de un amigo mío cura que diga, ¿qué tendrá que ver el ecumenismo con esto? Y tendrá razón, por cierto. Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en moderado ascenso, sobre todo en Sanabria, las máximas también. Vamos a alcanzar 39 grados en Zamora, 37 en Benavente, 38 en Toro, 33 en Puebla Sanabria. A mí lo que me joroba es que cuando yo era joven... las máximas ya decaían por la tarde. No, aquí a las 6 de la tarde tienes la máxima es a las 6. Es lo que yo no entiendo muy bien. Y luego ya puedes ventilar por la noche, pero claro, como tengas máximas mínimas de 20, pues a ver qué ventilas. En fin, bueno, paciencia, ¿no? Ahora tenemos casi 29 grados en Zamora capital. Mañana muy parecido, 38 de máxima, 20 de mínima. El viernes sube a 31, el sábado a 33. El domingo baja ya a 26, que estoy esperando yo con mucha ansiedad el domingo. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Angelotti.
Bueno, Juan, pues en deportes te cuento que ayer el No Name, equipo que va a jugar este año en la regional de aficionados, equipo zamorano que conseguía el ascenso desde la provincial, que va a compartir categoría, entre otros, con el Moraleja, con el Zamora B o con el Club Deportivo Benavente, bueno, pues el No Name ya tiene entrenador para estrenarse en la categoría, y es un viejo conocido de la afición del Zamora y muy querido en esta casa, Juanma, porque es Miguel Losada.
¡Hombre!
Que lo queremos un montonazo. Tú además tuviste mucha relación con su padre, pues bueno, también Miguel Losada Junior, entrenador.
No, y con él más que con su padre, cuando estuvo en el Benavente, claro.
Ah, que coincidió ya.
Claro, pues, sí.
Pues es un espectáculo de persona y un grandísimo entrenador. He estado eso, Benavente, Villaralbo, Zamora, y ahora va a estar en el No Name, equipo de regional de aficionados. Vuelve a los banquillos Miguel Losada, nos alegramos un montón por él. Seguro que lo va a hacer fantásticamente bien, y deseando ver ese proyecto del No Name este año en la regional de aficionados. Al margen también de eso, Juanma, esta mañana, bueno, ayer conocíamos por un lado que el Zamora Club de Fútbol va a jugar un triangular en un campo que es talismán, porque va a jugar en Mata Piñoneras, un triangular frente a el San Sebastián de los Reyes y frente a la Andorra, es donde ascendió el Zamora hace dos temporadas, el partido que va a ser el 6 de agosto a partir de las 7:30 de la tarde, y hoy también hemos conocido un nuevo compromiso de pretemporada para el Zamora, que va a ser el 13 de agosto a las 7 de la tarde en el Estadio Nuevo Ganzabal frente al Langreo. Es verdad que los aficionados, Juanma, dicen, pero el Zamora no va a jugar ningún partido en casa en pretemporada. Bueno, pues no lo va a jugar, no porque no quiera, sino porque en breve va a empezar el cambio de césped, van a poner tepex nuevos en el Ruta de la Plata, en el campo grande. Es verdad que el tepex no es como una resiembra que tarda mucho más en coger, sino que es verdad que tarda mucho menos, porque es esa base de poner como un tapete, ¿no? Literal, claro. en el terreno de juego, pero aún así necesita unos días para su montaje y otros días para que agarre bien esos tepex. Así que no va a haber pretemporada, entre comillas, en Zamora a nivel de partidos amistosos, así que habrá que tener paciencia o desplazarse a alguna localidad donde vaya a jugar algún amistoso.
Perfecto. Ángel, te vemos dentro de 25 minutos.
Muy bien.
Hasta ahora.
Siente la libertad que te da la amplia gama de modelos de Mercedes-Benz y disfruta de una conducción llena de confort, deportividad y tecnología. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Buenos días, me alegro. Anda, que estamos buenos.
Estás muy riseira, que dicen en mi tierra. Me encanta lo de, en vez de risueño, decir... Riseira. Mira que riseira.
Riseira,
se dice. Riseira, sí, riseira. Me encanta.
Voy a hablar en gallego.
Pero, es que, pero os gallegos non falamos como se fósemos gilipollas, que decía
no,
Moncho Borrajo.
No, hombre, claro. Pero el acentillo ese, el acentillo está...
Eu pedí un acento falando caseniqui, pero uso un galego.
Vale, vale. Claro. Eso para cuando estudie yo el galego.
Cuéntame cosas.
Pues voy a hablar de tema de lobo. Hoy que es miércoles ya.
Hoy es miércoles 16, día del Carmen.
Es verdad que es el día del Carmen. Sí. Felicidades a las Carmen.
Es verdad.
A las Carmen. ¿Se dice Carmen?
Carmen. 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 Él es,
bueno, yo me lío igual.
Sí, es como, lo, como aquel concelleiro de Galicia que decía... Dice, y ven a cantar Carmiña Burana, esa gran cantante galega. Yo se doy cuenta de que Carmina Burana significa, pues, Carmina es canciones.
Ah.
Pero él pensaba que era Carmiña, es lo que tiene la cultura con K mayúscula.
Bueno, pues nada,
a ver,
tenemos los precios de las lonjas, ¿sí? De la lonja y del mercado de lechazo, del ovino. Estoy hoy de lunes, ¿eh? Vaya semanita. ¿Y qué más? Ay, hoy hay... manifestación en Bruselas, porque se empieza a negociar el tema de la PAC 2028-2030.
¿Y no teníamos que ir a cubrir eso allí a Jesús, a Bruselas? Es que también, macho...
Podríamos hacer un programa...
Claro, allí en la Gran Plaza, bueno, y tomando esas cervezas raras que toman ellos.
Bueno, vale. De eso, y demás, alguna cosa así, da tiempo a las 2 menos 10.
Vale, y unos mejillones, son pequeñitos, pero los hacen con apio y con... Están muy ricos. Muy rico.
Habrá que probarlo.
Sí, sí, sí. Le tenemos que llamar a Clara San Damián para que nos invite.
Ah, eso. Es verdad.
María José, besico.
Adiós.
Hasta luego.
En Zamora todo el mundo sabe dónde se pueden tomar los helados más ricos de nata, mantecados sin igual. Solo existe una casa en Zamora, la Avenida Portugal. Está en la Valenciana, hoy todos la conocen ya. Los helados de avellana,
la Valenciana.
Mantecados de más fama,
la Valenciana.
Todo aquel que toma sabe y tiene buen paladar, comprará en la Valenciana, no hay otra igual.
Helados de nata, avellana, café, mantecados y plátano, la Valenciana. La casa más acreditada de Zamora.
Niños, si queréis probar los mejores polos, acudid a la Valenciana.
La Valenciana.
Avenida Portugal 2.
Zamora.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues es... bastante probable que no conozcáis esta ópera. Bueno, de hecho, es un cacho de la ópera, porque es que no la terminó. Tiene ahí algunas óperas Mozart que... Claro, los que nos quedamos con Don Giovanni, pues con los frikis de Don Giovanni, por ejemplo, pues claro, no hay color. Pero bueno, esta tiene su interés, y sobre todo porque no es muy conocida. Y es una de las cosas que vas a poder escuchar en la 10ª edición del Festival Internacional de Ópera de Cámara Little Opera. Conchi Moyano es su directora, factotum, soprano, empresaria... mujer renacentista. Buenos días.
Buenos días.
¿Has visto lo que te he llamado?
Ha sido a gusto, Juanma.
Vamos, es que tienes exactamente la misma sonrisa que cuando te conocí, cuando tenías, ¿qué tenías? ¿17 años, 18?
Qué bonito, eso es un piropo muy bonito, sí señor.
Tienes la misma sonrisa, es verdad.
Ha sido a gusto venir, repito. Oye,
pero es que nos conocemos desde hace muchos años.
Ya,
o sea, si yo sí te quiero engañar, no puedo. Y tú a mí tampoco.
Tampoco.
Oye, 10 años... ¿te acuerdas cuando empezaste y tenías que explicar dónde estaba Zamora? ¿Te acuerdas?
Sí, sí, eso es una cosa, además, me imagino que nos ha pasado a todos los de nuestra generación. Yo me acuerdo cuando era pequeña, iba a la playa y me decían los niños que conocíamos por allí, ¿de dónde eres? De Zamora. ¿Y eso dónde está?
Zamora, Michoacán.
Era lo habitual. Ahora Zamora, bueno, ahora acabo de salir ahora de casa, que he recibido la revista Ópera Actual, que estamos en la portada de la revista Ópera Actual, que es la más importante de ópera de España. Y es una emoción enorme decir, en Zamora tenemos una pequeña isla lírica que no existía antes y ahora, pues aquí estamos.
Y poder escuchar cosas rarísimas. O sea, aquí hemos escuchado cosas muy raras, que vamos hasta el punto, habrá gente que alucine, que busca, digo, mira, voy a poner un fragmento y no está, en internet no está.
Claro, eso es uno de los grandes intereses que tiene Little Opera. Yo tengo algunas personas que vienen, bueno, yo tengo, porque son amigos, quiero decir, pero a Little Opera vienen críticos de mundo lírico que dicen, no, es que ya no me voy a Salzburgo porque van a poner lo mismo de siempre, me vengo aquí porque así voy a conocer cosas nuevas.
Oye, entonces va como un tiro la venta por internet superando los registros, los mejores registros.
Sí,
explícame cómo va el tema.
Ahora mismo, pues mira, lo puse en Facebook el otro día, los abonos son limitados, los abonos que salen a la venta son limitados y ahora mismo ya hay vendidos a día de hoy más abonos de los que se vendieron el año pasado, al final del festival. Entonces seguro que este año se van a agotar, van a toda velocidad y bueno, quien quiera cogerlos, desde luego que los coja rápido porque está siendo fantástico.
Claro, queda, hombre, algo queda, pero vamos, como te lo pienses, ya está, ¿no? Porque esto está a punto de caramelo, pero queda algo por vender.
Sí, sí, queda. Quedan abonos y quedan entradas para ahora mismo. Para todo quedan entradas. En el teatro principal, claro, la gente cuando viene a la caseta dice, pero si es que no hay ninguna de las que quería. Claro, es que ya. Entonces queda, pero bueno, hay que darse prisa. Sí.
Es que empieza, a mí me gusta mucho, yo es que tiro mucho para la tierra. Yo esto de donde uno pase, ya sabes, ¿no? Todo lo que me hace feliz es de Zamora. Entonces, esto de Little Opera Rural, a mí me encanta.
Pues es una cosa que además está teniendo buena acogida fuera. Y cuando digo fuera me refiero a que Little Opera, mi intención es que a partir del año que viene se expanda y que vaya a más sitios porque es lo que realmente merece y tanto el público como las producciones que hacemos merecen tener un recorrido y que haya más posibilidades de que la gente las conozca.
Y ahí tenemos el apoyo de la Diputación, de los ayuntamientos también, ¿no? Ahí,
claro,
para eso está.
Sí, pero me refiero a salir fuera de la provincia, a salir a otras provincias que tienen mucho interés y lo de Little Opera Rural es una cosa que está teniendo mucho interés.
Antes de que nos la copien en más sitios, ¿no?
Bueno,
con más pasta que nosotros.
Que haya más sitios de trabajo, pero sí, la verdad es que es genial que haya... La ópera de cámara ahora mismo es que está teniendo un auge tremendo. Cuando nosotros nacimos hace 10 años, yo creo que el único que hacía teatro musical, como él lo llama, era Miguel Ángel Marín en la Fundación Juan March. Y ahora hay ópera de cámara en Madrid, en el festival que nació el año pasado, el Festival de Ópera Quemarropa.
Sabes que si los llegas a montar allí habrías ganado más pasta, ¿no?
Sí, bueno, pero estamos en Zamora, yo soy muy zamorana, adoro Zamora, y como dices tú, yo tiro para la tierra todo lo que haga falta y más.
Es que está fenomenal, es que hay una serie de cosas que tenemos aquí, yo qué sé, la magia. Este festival, que os habéis abierto el hueco así, ¡ra! O sea, porque normalmente se tarda, de hecho empiezas, va bien, tal, al principio y al tercer año y empieza a flaquear. No, aquí es cada vez más y cada vez más. Y tiene, bueno, pues es una cosa que suena a Zamora. Es decir, ¿cómo organizáis esto en Zamora?
Sí. Ahora ya, eso pasaba por el quinto año o así, la gente me decía, ¿Zamora? ¿Ópera en Zamora? Ahora ya nadie se lo pregunta porque ya saben que Little Opera existe y ya Zamora está puesta en el mapa lírico, todo el mundo lo conoce.
No estamos diciendo el programa porque me parece que, teniendo en cuenta que hoy pues, todo el mundo coge el teléfono y dice, si no, a ver, hijo mío, mira, a ver, métete en Little Opera y dime qué hay, ¿no? Pues ya lo ves ahí todo, ¿no? Pero bueno, siempre podemos destacar la gala, siempre podemos destacar, hay cosas muy, muy especiales que ponéis. Entonces, nada, dame dos pinceladas pensando a la gente que diga, venga, pues yo me empapo en esta ópera de cámara desde el viernes 19.
Pues mira, dos pinceladas. La gala lírica son dos cantantes absolutamente maravillosos. Es una gala... Es un momento mágico. La verdad es que es un momento mágico. No me extiendo más porque luego tenemos Hildegard, que es un estreno mundial sobre un episodio nacional tremendo, real, que ocurrió.
¿Que esto es en el Etnográfico el sábado?
Esto es en el Ramos Carrión.
Pero en el Ramos Carrión, perdona.
Luego, en el Etnográfico tenemos los encuentros con los artistas a las 6, los dos días.
Una especie de previa, ¿no?
Claro, sí. Es donde vamos a tener aquí a nuestro compositor. Alguna vez los niños en el conservatorio me preguntan, ¿pero la ópera es antigua? No, de antigua nada. Esto se sigue componiendo, sigue habiendo autores maravillosos como Juan Durán, que es el que va a estar explicándole al público por qué esa ópera, qué significa, cómo lo ha hecho. O sea, y luego, claro, el público cuando va a verla lo agradece muchísimo, porque si se lo han explicado antes, le han contado la historia, pues lo ves de otra manera muchísimo mejor.
Es una ocasión estupenda para verte, por ejemplo, la película
de la Virgen Roja.
Claro, es que todo va apoyado por películas. O, por ejemplo, claro, la famosísima Amadeus, ¿no? Es decir, aunque sea un poco apócrifo lo de ese ese enfrentamiento entre... A mí me gusta pensar que fue así. Y que dice, gracias, señor. A mí me gusta pensar que fue así. Entonces, bueno, es una ocasión para liarte tú también en casa e ir más preparado a ver esto.
Claro, lo bueno del duelo de teatro principal es que fue real.
Claro.
O sea, hubo ese duelo real entre Mozart y Salieri en el Palacio de Schönbrunn porque el emperador quería saber cuál de los dos...
Bueno, pues dejamos solo unas pinceladas para avisar que tenemos esa 10ª edición del Festival Internacional de Ópera de Cámara con Chimo Llano, la creadora y directora de este magnífico festival. Muchísimas gracias por venir a vernos. Y como se os dice a los artistas, mucha mierda.
Muchas gracias. Eso esperemos.
Gracias por estar en COPE.
Gracias,
José Francisco Ramos, inspector de la Policía Nacional de Zamora, responsable del Departamento de Prensa. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, es inagotable el elenco de temas de los que hay que hablar para prevenir a la población, pero bueno, tú que estás muy agudico, al hilo de lo que está pasando, que yo cada vez que oigo al subdelegado, dice, pues este fin de semana ha habido 8 denuncias por estafas a través de Internet. Cada vez manejamos más tecnología y cada vez somos más primos. Es que hay que decirlo así. Y hay un apartado que ahora viene muy bien, que es el de los alquileres vacacionales. Yo no sé si la primera máxima es lo que parece muy bueno, nunca lo es.
Bueno, la primera máxima yo diría que es tener sentido común. Y a partir de ahí, todo lo demás, cualquier precaución es poca. En verano se multiplica la demanda de alquileres vacacionales y con el aumento de esa demanda también lo hacen los fraudes y las estafas. Cada vez hay más personas que deciden alquilar una casa, un apartamento. Para cubrir esta demanda tan alta que tenemos ahora, es verdad que se han creado plataformas especializadas en este tipo de alquileres, que hay que decir que son plataformas seguras, que son plataformas fiables, pero que los ciberestafadores las aprovechan primero para que el usuario tenga la sensación de que está en la plataforma segura y después pues que esa confianza y esos medios que le ofrecen esas plataformas también las utilizan los ciberdelincuentes.
El aspecto, la interfaz es el mismo que el original, pero es que pasa en... te mandan mensajes a nombre de un banco y el identificador pone que es ese banco. Es decir, están copiando todo.
Sí, en este caso, más que copiar, ellos utilizan las plataformas para insertar sus propios anuncios de alquileres vacacionales, sean apartamentos, casas, pisos y demás. Lo que suelen hacer es coger imágenes de otros anuncios, poner unos anuncios atractivos y, sobre todo, siempre bajo la premisa de oferta, precio muy económico, chollo y demás. Eso es fundamental.
Está pasando mucho últimamente, es decir, de hace 10 años esto era raro y ahora es de los delitos más comunes.
La ciberdelincuencia ha aumentado a pasos agigantados y cada vez es verdad que nos encontramos con más delitos de este tipo. Pero bueno, es el mundo en el que nos ha tocado vivir.
Cuéntame cómo funcionan, cómo nos echan el gancho para que caigamos.
Pues el gancho es fácil. Crean un anuncio falso, fotografías robadas de otras páginas web o de otros anuncios y sobre todo una descripción y un precio muy atractivo. ¿Qué es lo que nos sucede? Que nosotros solemos dejarnos llevar por la sensación de que hemos encontrado el chollo y queremos ser los primeros en cogerlos. A partir de ahí, cuando tenemos la sensación, ya nos han ganado y generalmente nos van a pedir una señal, una parte del dinero, incluso en muchas ocasiones piden la mensualidad o la totalidad del alquiler y nosotros indudablemente pagamos. Cuando queremos volver a contactar con el anunciante por cualquier motivo, nos damos cuenta de que ese anuncio ya no existe y que el anunciante ha desaparecido.
Y has hecho una transferencia.
Y has hecho un pago. Ya veremos si es transferencia, un Bizum, le has mandado un código para que lo saquen por cajero automático. En fin, lo del pago ya lo hablaremos. Lo que está claro que ha desaparecido. Y eso en el mejor de los casos, porque hay muchos casos que los veraneantes se encuentran en una ciudad que desconocen frente a un apartamento o una casa que resulta que alquilaron y que no existe, allí con sus maletas. Eso... ¿Y ahora qué hacen? Pues esa es una de las realidades que se están dando a día de hoy.
Oye, bueno, vamos por orden, pero cuando te ves así, es decir, bueno, lo primero, vamos a intentar seguir los pasos. Para que tú puedas organizar tus vacaciones y que las cosas salgan bien, ¿cómo podemos darnos cuenta de que eso es sospechoso?
Bueno, como hemos comentado antes, lo primero, sentido común. Lo segundo, que los chollos y estas ofertas tan atractivas, te diría que no existen. Nadie regala duros a 4 pesetas, como se decía anteriormente. Ponen anuncios muy atractivos, precios muy por debajo del mercado, por lo tanto hay que hacernos sospechar. Ojo, también quiero decir que hay estafadores en los que la relación calidad-precio va muy ajustada, pero también nos van a estafar. Es decir, no solo porque no sea una oferta que está a un precio normal, vamos a fiarnos. Tenemos que mirar si los anuncios están bien escritos, si hay errores gramaticales o hay malas construcciones. A veces utilizan traductores de texto, copian uno, lo traducen malmente, bueno, pues también hay que prestar atención. Después es importante ver cómo interactuamos con el anunciante. A veces lo único que tenemos es un correo electrónico al que nosotros le mandamos o le pedimos información, resulta que nos contestan desde otra dirección diferente. A veces nos contesta vía telefónica mediante una llamada por WhatsApp, otras veces por un número privado. Es decir, cuando todas esas cosas se dan y no somos capaces de relacionar al anunciante con una dirección exacta, hay que tener cuidado. Aquí ya la siguiente modalidad, hay que ver la autenticidad del anunciante y del inmueble. Aquí hay que hacer un poco de detective o hay que investigar un poco. Te diré que muchas de las víctimas de estafas o ciberestafas, después de que saben que han sido estafados, hacen ya esas averiguaciones y se dan cuenta de que si las hubieran hecho antes no estaban estafados.
Que no existe ni la calle.
No existe ni la calle, efectivamente. En relación al denunciante, ¿qué podemos decir? Porque hay veces que nos van a mandar hasta una fotocopia de un DNI, una copia de un DNI por teléfono. ¿Qué podemos ver? Pues bueno, consultar en Google simplemente si hay alguna reseña respecto a esos datos que tenemos. Respecto a las fotografías que tenemos, ahora mismo hay herramientas básicas como Google Imágenes, es arrastrar esa fotografía y ver si está metida en otros anuncios o en otras páginas web. Respecto a la dirección del alquiler que vamos a dar, ese apartamento o casa, ver si realmente existe. A veces la gente que ha alquilado apartamentos donde había un edificio vacío desde hace muchísimos años o una fábrica. Bueno, pues eso hoy se puede ver simplemente con el Google Street. Esa gestión de investigar antes de pagar no lleva mucho tiempo y es recomendable hacerla. Otra de las alertas fundamentales, los medios de pago. Cuando nos pidan un medio de pago que no tenga ninguna capacidad de seguridad en el que se pueda retocar ese cargo, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Hay veces que nos piden que hagamos el ingreso por Bizum a un número de teléfono distinto con el que estamos hablando. Otras veces que lo hagamos por transferencia bancaria, pero que además la pongamos al nombre de fulanita, fulanito de tal, porque es mi pareja, porque yo no quiero que Hacienda se entere. Otras veces simplemente te piden un código al cajero automático para que sea una cosa rápida y poder sacar el dinero porque yo tengo una necesidad y es que me veo obligado a alquilar el piso. Todas las cosas hay que tener muchísimo cuidado. Yo recomiendo, si entramos a una página, a una plataforma dedicados a las alquileres online, por internet, no nos salgamos de la plataforma. Estas plataformas, estos medios, tienen sistemas de pago seguros y garantizados.
Sí, que lo retienen hasta que está entonces, todo confirmado, como pasan si nos, las de compraventa.
Compraventa, ¿eh? Wallapop, Vinted y demás. Si nosotros no salimos de esa plataforma, perdemos toda esa seguridad. Es como cuando vamos a una tienda, a cualquier tienda aquí en Zamora. Pues si vamos a la tienda podemos tener una opción de reclamar, tenemos nuestra factura, tenemos la tienda donde hemos ido y tal, pero claro, si la compramos en una esquina a un señor que no conocemos de nada, los estafadores se aprovechan a veces de la buena voluntad de los usuarios y bueno, yo siempre consideraré a todas estas personas víctimas, porque no estamos ninguno exento del día de mañana de ser víctimas de cualquier tipo de infracción penal en el ámbito de la ciberdelincuencia, pero bueno. En caso de ser
cuando
víctima,
ya te han estafado, ¿qué haces?
Bueno, dos cosas. Lo ideal, yo recomiendo comunicarlo a la propia plataforma, mandarle un comunicado, mire, he hecho esto, por lo menos que lo pongan en alerta para que quiten todos esos anuncios fraudulentos y otras personas no caigan en el mismo error. Si hemos sido víctimas de una estafa, recopilar toda la información que tengamos, desde la primera foto que conseguimos, el número de móvil, el número de correo electrónico, dónde hicimos las transferencias y demás, para toda esa documentación aportar a la policía para que tenga unas vías de investigación plausibles. Porque si no, si nos dicen que han entrado en internet, que han navegado una página, que le han hecho una transferencia a una cuenta que no recuerda y que le llamaron desde el número de teléfono que ha borrado, poca investigación sí, vamos a poder hacer.
Claro, puedes poner la denuncia o puedes ir directamente al INCIBE, enviar
sí, cosas. Todo lo que sea, hay una parte que es todo lo que sea comunicar para que no continúen haciendo ese tipo de infracciones penales, de hechos delictivos, está fenomenal porque tú ya lo has sufrido, pero bueno, que no sufran otros, y después aportar todo ese tipo de pruebas para que la policía podamos investigarlo.
Fran, pues gracias por el aviso. Vamos a ver si no cae en saco roto y si se reduce a la mínima expresión este tipo de estafas.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros, gracias a ti y estamos a disposición.
primer festival de astroturismo en Benavente, del 18 al 20 de julio. Habrá astronomía para todos los públicos, actividades infantiles, astroeducación y talleres, planetario, gastronomía y música bajo las estrellas. Todo en la Plaza de la Madera y en el Patio de los Ábsides. Tiene como horizonte el gran eclipse solar del 12 de agosto de 2026, que podrá observarse de forma privilegiada desde la ciudad de Benavente. Ven del 18 al 20 de julio al Festival Astroturismo, impulsado por la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Benavente.
Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.